Compañero y amigo Dante Roffi, bienvenido a esta mañana de Con los Pies en la Tierra.
¿Cómo va, Juan? Muy buenos días. Me parece bien que abramos el juego y hagamos que otros se comprometan y hagan el spot. Me parece bien.
Puede ser Emilia aquí presente, que va a ser una de las iniciadas en la cuestión de edición de audio.
También, ¿por qué no? Buenos días, Emilia.
Buenos días, Dante. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí ya dispuestos a arrancar con este rinconcito de los cínicos de el viernes.
Excelente. Le estuve chusmeando los audios que se ha preparado, que se ha elegido cada uno para hoy.
Viste, la semana pasada creo que fue que hablamos sobre Aranguren, que aparece poco. Entonces fuimos ahí a buscar algunas cosas sobre este buen hombre y algo hoy vamos a tener. Pero si te parece, antes de arrancar, porque esto es la información que nos corre de día a día,
sí.
Recién estuvo Macri presentando un programa de reparación histórica para jubilados y pensionados. Lo hizo en un centro de jubilados. Hicieron una puesta en escena muy parecida a la que tanto le criticaban al kirchnerismo. Porque Mauricio habló, pero no solo habló él, sino que hizo hablar a tres jubilados. Uh-huh. Ustedes recordarán mucho las conferencias y las cadenas que hacía Cristina, uh-huh, en las que hablaba con gente en sus conexiones con el interior y demás. ¿Los recuerdan?
Sí, sin duda, sí. Bueno, obreros de la fábrica.
Exacto. Sí, y sí, eso sí. Era muy muy criticado siempre por la oposición. Y hoy lo vimos a Mauricio Macri hacer exactamente lo mismo. Y desde mi punto de vista, creo que cuadra bien para la sección del rinconcito de los cínicos, porque lo que hizo Macri es, en un centro de jubilados, presentar una parte del paquete de medidas que va a mandar al Congreso, y esa parte es la del pago de sentencias a jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Pero detrás de este pago a los jubilados, y algo que parece tan tan loable para nuestros abuelos, hay otras cositas de las que no habló mucho y que solo las mencionó al pasar, como es el blanqueo de capitales y como es el uso del fondo de sustentabilidad con el cual trabaja la ANSES. Y el último punto es la intención del gobierno de vender las acciones que el gobierno tiene en las empresas, que es algo que quedó después de la liquidación de las AFJP. Uh-huh. O sea que reunió a jubilados, hizo una puesta en escena muy sensible para que la gente diga qué viene el presidente, pero detrás de todo esto lo que hay es la intención de hacer un blanqueo de capitales, es decir, que quienes tenían plata en el exterior y que nunca tributaron, la puedan reingresar en el país, y no contentos con eso, avanzar con la venta de las acciones que el Estado tiene en las empresas, que es algo que las empresas, por supuesto, le están exigiendo al gobierno para sacarse ese lastre y que no sea cosa de que en un futuro cercano vuelva otro gobierno que quiera tener esa participación en las empresas para regular a esas empresas.
¿Y esto, Dante, puede correr para cualquier empresa en la que el Estado es accionista?
Absolutamente, desde Clarín hasta la que se te ocurra, porque después de la liquidación de las AFJP, todas esas acciones que las AFJP habían ido comprando pasaron al Estado.
Claro.
Entonces el Estado tiene participación en muchísimas empresas, por las cuales, por supuesto, cobra dividendos, por las cuales también tiene la posibilidad de ir a las asambleas y objetar medidas que tomen los empresarios.
Rol que le tocaba a Moreno en su momento.
Exactamente, y por el cual era tan demonizado.
Exacto.
Entonces ahora vemos cómo el Estado quiere liquidar eso, darle una mano a las empresas y usar esa plata supuestamente para pagarle a los jubilados. Ahora, digamos que este pago a los jubilados no es te debíamos tanto, tomá, amigo jubilado, te pagamos. No, el Estado está planteando que van a pagar un 50% cash y el otro 50% a 3 años. O sea que hay que ver muy bien lo que está planteando hoy el gobierno. No es tan sensible como lo intentó hacer ver Mauricio Macri hoy al mediodía. Hoy al,
a primera hora,
ahora,
claro.
10 minutos.
Sí,
exacto.
Sí, sí.
Bueno, esto para arrancar, para que vean que el cinismo de algunos funcionarios y más aún del presidente se renueva minuto a minuto. Pero si les parece, vamos ya así al primer audio.
He hablado con personas de distintos países esta semana, países importantes, grandes, que me llaman y dicen: Jaime, vente que hay que inventar un Macri de urgencia en nuestro país. Yo nunca oí eso de otro presidente, ni argentino, ni de ningún lado. Uh-huh. En México querría entrar en Roma, en Brasil querría entrar en Roma, en Perú querría entrar en Roma. Porque Macri ha proyectado una imagen internacional que no tuvo nunca un presidente latinoamericano.
Por favor, si en México, en Brasil, en Perú quieren tener un Macri...
¡Se lo deben!
Por supuesto, exactamente. Vengan a buscarlo cuando quieran, que incluso podemos ir hasta el aeropuerto para despedirlo si hace falta. Y bueno, este es el ecuatoriano, como bien había dicho Juan la semana pasada, y no peruano, como dije yo, así que vaya la fe de ratas.
Mira,
Don Durán Barba.
Yo arriesgué dos por las dudas, porque dije ecuatoriano y colombiano, para no errarle. Así que...
Yo me fui por el costado equivocado. Bueno, digamos que Durán Barba fue, desde el sábado, el personaje vinculado al gobierno más mediático, porque arrancó su raíz mediático el sábado cenando con Mirtha Legrand, donde tuvo un cruce importante con el actor Joaquín Furriel, uh-huh, e incluso con la propia Mirtha Legrand, porque Durán Barba minimizaba la pobreza y minimizaba el hecho de que hubiera gente que pasara hambre en la Argentina. Y bueno, tanto el actor como Mirtha le salieron al cruce diciéndole que realmente hay zonas del país donde hay carencia de alimentos. Después del programa, tal es así que Mirtha dijo: yo no entendí nada de lo que dijo, porque habla como el Chavo, dijo Mirtha de Durán Barba. Y bueno, después siguió, este audio es del programa Dos Voces de TN, donde le dedicaron 45 minutos a la entrevista con Durán Barba, algo que no es habitual, porque en general estos programas de entrevistas políticas, los políticos entran y salen en bloques de 10, 15, 20 minutos como mucho. A Durán Barba le dedicaron 45 minutos. Y entre las cosas que dice en este audio, él habla de que estuvo en comunicación con gente de países muy importantes que le dicen: vente, que hay que inventar un Macri de urgencia en nuestro país. Es decir, que nos está confirmando que Macri es un invento de Durán Barba, porque si le están pidiendo que inventen un Macri en otros países, evidentemente lo que hoy tenemos al mando de la presidencia no es más ni menos que un invento de este buen hombre, Durán Barba, ecuatoriano, que genera, vía comunicación, vía encuestas, genera estos líderes que están armados en base a esas encuestas. Entonces, por eso vamos a escuchar a presidente y funcionarios que en general dicen lo que la gente quiere escuchar, más allá de que después sus dichos y sus hechos realmente vayan en contradicción. Imagino que a Durán Barba lo vamos a seguir escuchando en lo que resta de la semana, porque cada vez que sale después tiene que volver a salir para desmentir o desdecirse de lo que dijo, así que es un sinfín de entrevistas con el amigo Durán Barba.
Pero como decíamos recién, le ahorramos al menos uno de los inventos, se lo puede llevar a Mauricio, a alguno de esos países, que invente menos, digamos, que inventen los otros, y como le han dicho 20, si él se quiere ir, no hay ningún problema tampoco. También lo podemos acompañar.
¿Por qué esperar a que se quiera ir? Lo llevamos.
Exactamente, y a los dos juntos, pero con, por supuesto, una vez que salen ya no podrían volver a entrar, hay que ahí armar algo,
claro,
para que no vuelvan por estos lados.
20.
20 nomás. Continuamos con el segundo de los audios.
Una gata, la gata silvestre, digo, el gato silvestre, que hasta hace 6 meses le chupaba las medias y otras cosas a la presidenta, ahora es la tigresa cuña, dejate joder.
Bueno, parece que está nervioso Moyano.
Impresentable.
Está nervioso Moyano. Esto era dedicado a Gustavo Silvestre, el periodista hoy en C5N, uh-huh, que... un poco le estaba reclamando al sindicalismo alguna respuesta un poco más firme después de lo que fue el veto a la ley antidespidos por parte del gobierno. Y es evidente que desde la CGT y en particular Moyano no tienen ganas hoy en día de generar tensión con el gobierno y ya han dicho que no van a ir a un paro, sino que van a presentar un plan de lucha y ollas populares para los primeros días de junio. Bastante naif todo esto, de acuerdo a las cosas que están pasando en el país, Y aparte va en disidencia lo que sí optaron por hacer la CTA de Yasky y de Micheli, de ir a un paro que se va a hacer el jueves 2 de junio. Así que ahí tenemos dos vertientes dentro del sindicalismo, una vertiente que va a ser más dialoguista aparentemente con el gobierno y que solo va a hacer ollas populares, y otra que piensa ir más al choque y sí plantear un paro general para el jueves próximo.
Sí, y la pregunta ahí, Dante, es si los dichos de Moyano, no para con Silvestre particularmente, pero en general, y las decisiones que va tomando esa CGT son representativas de las otras dos CGT que habían planteado la unidad de las tres en su momento, ¿no?
Exacto. Ayer Moyano un poco hablaba por él, pero también hablaba por Barrio Nuevo y por Caló, que son las otras dos vertientes de la CGT, y que ninguno de los tres quieren ir a un enfrentamiento directo con el gobierno. En el caso de Moyano, tenemos que decir que hoy está más preocupado por ser presidente de la AFA que por seguir representando a los trabajadores. Está todos los días en reuniones en la Asociación del Fútbol Argentino para ver si él puede llegar a ser presidente, y para llegar a ser presidente de la AFA necesariamente va a necesitar un guiño desde la Casa Rosada. El operador de Casa Rosada, el operador de Macri, en el fútbol es Angelici, el presidente de Boca. Y bueno, ahí tenemos también una explicación de por qué Moyano no quiere romper lazos con el gobierno de Macri, porque lo va a necesitar en su aspiración inmediata, que es la de ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso también tanto nervio, ¿no? Cuando desde los medios le están exigiendo a Moyano que salga a defender a los trabajadores y él tiene otros intereses por detrás, evidentemente lo que primero le va a salir es el enojo, y fue lo que vimos en su respuesta y su agravio al periodista Silvestre de C5N. Veremos cómo sigue Moyano. Yo, un poco en broma, un poco en serio, le decía el otro día a mi viejo, con quienes por supuesto somos muy hinchas de Racing los dos, le decía que ya hoy no sé qué podría llegar a ser peor, que Macri sea presidente de los argentinos o que Hugo Moyano sea presidente de la AFA. Esto dicho desde un hincha de Racing respecto de un hincha independiente, Moyano,
claro.
Que siendo presidente de la AFA nos vamos a sentir más perseguidos que lo que nos pasa habitualmente a los hinchas de Racing.
Sufrido el hincha de Racing.
Y sigamos con el tercero de los audios.
Nos debe costar a todos es tratar de recuperar la normalidad como país. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los últimos años vivimos una situación anormal, un tanto esquizofrénica, diría. Y no estoy hablando solamente del funcionariado, estoy hablando de la sociedad en su conjunto. En las visitas que hace el presidente Macri, algunos que hemos tenido oportunidad de acompañar, volvimos al mundo, volvimos a ser ciudadanos del mundo. Nos pasa también acá, cuando lo decía Carlos hace un rato, de el hecho de saludar a la, el hecho de que una reunión empiece a la hora y no que tengamos que hacer esperando a la gente como nos tocó a nosotros cuando estábamos en el sector privado. Aún los gobernadores de la oposición actual, o un intendente o un diputado de la oposición, que los recibamos más de 4 o 5 veces en la semana, les extraña porque no recibían el mismo trato de los que eran del mismo palo.
Bueno, José Aranguren, ministro de Energía y Minería de la Nación. Entre las cosas que dice, él destaca: vivimos una situación anormal, hablando del gobierno anterior, ahora volvimos a ser ciudadanos del mundo, empezar ahora y no hacer esperar, recibir a los gobernadores más de 4 o 5 veces. Esto yo lo llamaría el manual del cinismo de las formas. Ustedes recordarán que al gobierno anterior se le criticaba mucho esto de las formas, cómo hablaba la presidenta, cómo se dirigía a los demás, si hablaba en tono de maestra o no, si los hacía esperar. Bueno, este es el manual del cinismo de las formas, según Cambiemos y según José Aranguren. Es cierto que recientemente Aranguren y parte del gobierno recibieron a los gobernadores, en particular de la Patagonia, que le fueron a reclamar por el aumento de las tarifas del gas, que justamente a la Patagonia, donde más necesitan el gas por el frío, les han dado aumentos de hasta el 2000%. Entonces yo digo, ¿cómo no vas a recibir a los gobernadores si primero les metiste a su provincia un aumento del gas del 2000%? Y lo que es peor, los gobernadores se fueron de esa reunión con cara de pocos amigos y diciendo que no había sido para nada suficiente las respuestas. Entonces vos podés tener este trato de buenas formas con los
gobernador de la oposición o
intendentes. Sí. O sea, las buenas formas las podés tener. Ahora, cuando vos ponés las formas antes que el fondo de la cuestión, claro, es donde tenés un gobierno como el actual, que simplemente vive de formas, pero no de fondo. Y tenemos a los gobernadores que dicen que no les alcanzan las respuestas que les dieron. Por caso, el gobernador de Río Negro, Alberto Huereltecnic, dijo que el gobierno igualó el precio de la Patagonia al resto del país. Todos aceptamos que hay que hacer correcciones, pero discutimos lo drástico de la decisión. Y según el gobernador, ahora el gobierno les pone un tope del 400% de aumento. Y esto sigue siendo impagable para muchísima gente de la Patagonia. No solo para lo que es el impuesto domiciliario, sino para muchas empresas que hoy tienen que pagar aumentos del 400%, supuestamente ahora, y que no lo pueden hacer frente. Entonces lo que yo digo es, ¿de qué vale tener tantas formas, como dice Aranguren, si no atendés el fondo de la cuestión y si las provincias están mal, si empresas van a tener que cerrar porque no pueden cumplir con estos aumentos de tarifas? Si esta es la forma que tienen de ser los ministros del nuevo gobierno, a mí realmente como argentino no me sirve. Yo prefiero a alguien que sea más tajante con sus dichos, que tenga menos trato por las formas, pero que vaya más al fondo de la cuestión y a resolver los problemas de la gente.
Recordemos además que el ministro Aranguren fue hasta asumir como ministro el presidente de la Shell en Argentina, digamos, la principal empresa, o una de las principales empresas de hidrocarburos multinacional, por supuesto.
Y que es una de las que más ha ganado con todos estos aumentos, claro, y con esta vuelta a ser ciudadanos del mundo, como dice Aranguren en este audio, que lo único que hace es, como lo venimos insistiendo semana tras semana, generarle más fondo a los que más fondos tienen y menos a los que siempre menos han tenido. Sí. Parte de lo que estamos viendo a diario en estos casi 6 meses de gobierno de Cambiemos.
Hoy en Mendoza, en las principales plazas de la provincia, va a haber un frazadazo. Se invita a la gente a ir con su frazada y su boleta de la luz y del gas para mostrar un poco la realidad que se vive en torno a las tarifas, ¿no?
Y lo que está comenzando a suceder, y creo que va a seguir sucediendo, es que mucha gente está judicializando estos aumentos. De hecho, muchos intendentes han comenzado a judicializar estos aumentos, y algunos han obtenido medidas cautelares que están parando los aumentos. Yo creo que el gobierno ahora va a empezar a sentir en carne propia esto de las medidas cautelares a las que tanto incentivaron ellos cuando eran oposición. Creo que hoy lo van a empezar a padecer como gobierno, porque la justicia ya empezó a dictar cautelares para frenar los aumentos de tanto servicios de gas, luz y agua, que fueron los tres servicios que aumentaron.
Así es.
Bueno, vamos al cuarto audio.
Que antes nos decían o que no había pobreza, o que no había inseguridad, o que la Argentina no tenía un problema de narcotráfico, que lo que nos pasaba no nos pasaba. Hoy tenemos un presidente y un gobierno en la provincia que reconocemos lo que pasa, que acompañamos a la gente y que además estamos convencidos que las medidas que tomamos, aunque son difíciles, nos van a llevar a un lugar mejor.
Nos decían que lo que pasaba no nos pasaba, dice María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y añade que hoy tenemos un presidente y un gobierno en la provincia que reconocemos lo que pasa, que acompañamos a la gente. Según Vidal, hoy el gobierno reconoce lo que pasa. Sin embargo, desde este espacio hemos escuchado al ministro de Trabajo decir que no hay una crisis de empleo y que más bien es una especulación política. Lo escuchamos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decir que no han tomado una sola medida para los ricos, e incluso se enojó con un periodista que le hizo esa observación. En estos días la escuchamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decir que no hay una ola de secuestros, pese a que entre el 24 y el 25 de mayo hubo 3 secuestros en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo escuchamos al presidente del Banco Central, al procesado Federico Sturzenegger, decir que la gente ya está mejor porque lo dice el mercado. Y también lo escuchamos al presidente y a buena parte del gabinete decir que en el segundo semestre seríamos felices. ¿De verdad María Eugenia Vidal cree que este gobierno reconoce lo que pasa? A mí me quedan severísimas dudas de que este gobierno reconozca lo que pasa, y un poco estas, lo que recién les comentaba, eran un poco las muestras de que el gobierno no dice lo que pasa. No sé cómo lo ven ustedes.
No, sin duda. Uno podría decir hay una interpretación diferente de lo que pasa, pero cuando se niegan y mienten sobre hechos que son absolutamente objetivos, es muy complicado ese debate, digamos, ¿no?
Yo creo que sí. Y aparte, bueno, esta entrevista la dio también en TN a Joaquín Morales Solá. Y aparte de escuchar sus palabras, hacía falta verle el rostro a María Eugenia Vidal, porque cuando alguna vez alguien la denominó Heidi, creo que fue Felipe Solá, viéndole la cara en esta entrevista, era absolutamente sentido, y si uno se dejaba llevar por el rostro de María Eugenia Vidal, tendía a creerle todas las palabras que decía, porque realmente las decía de una forma muy sentida. Pero si uno se despega de la imagen y vuelve a escuchar las palabras y a interpretar lo que dice, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, nos están vendiendo una ficción que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, no solo no nos dicen lo que pasa, sino que nos dicen cosas que no pasan. Justamente lo que ella criticaba del gobierno anterior, que decían, nos decían cosas que no pasaban. Bueno, hoy también nos dicen cosas que no están pasando. Problema de empleo hay, problema de seguridad en Buenos Aires hay, y mucho. El 25, de hecho, hubo un cruce entre Patricia Bullrich y la Policía Federal, Patricia Bullrich diciendo que habían detenido a gente con bombas Molotov que iban a generar disturbio en Plaza de Mayo. Y a los pocos minutos salió la Policía Federal a decir que eso era falso, que en realidad habían detenido a una banda de quemacoches, que es otra causa de inseguridad. Pero veamos cómo la ministra quiso instalar que había grupos que querían generar una desestabilización en el momento en que Mauricio Macri y el gobierno estuvieran en el Tedeum, ahí en Plaza de Mayo, y no tenía nada que ver con la realidad.
Bueno, esa manipulación que muchas veces los medios acompañan, además, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente bien intencionada, podríamos decir, reacciona a partir de esas de estas cuestiones. Entonces pueden creer que lo que el presidente dice o que lo que la ministra dice es verdad, y lamentablemente cuando indagamos un poquito más allá no tiene nada de verdad. Y por último, como ya no tenemos más audios, pero siempre tenemos algo más en el rinconcito de los cínicos, hablábamos el martes de esta carta que el presidente le escribió a el diario La Capital de Rosario, donde por supuesto argumentaba por qué iba a vetar la ley antidespidos. Y hay un parrafito dentro de esa carta, muy cortito, que les quiero leer. Dice Macri: en estos meses muchas empresas nacionales y extranjeras demuestran que confían en la Argentina y cada día se anuncian más inversiones que generarán miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo, decía Macri en La Capital. Bueno, ese mismo diario, La Capital de Rosario, el martes 24, es decir, este martes, pocos días después de publicar la carta donde Mauricio Macri decía que se estaban generando puestos de trabajo porque las empresas querían invertir, informa que Asindar está en alerta frente a la posibilidad de reducción de trabajadores. Desde la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario expresaron que pese a los esfuerzos por asegurar la continuidad de la planta de Asindar en Rosario, la empresa ya avisó que el 31 de julio eliminará uno de los 3 turnos de trabajo. La situación viene bastante complicada, dijo el sindicalista. Asindar ha anunciado un cierre de turno para el día 31 de julio. Esto implica una reducción de la plantilla de 30 compañeros, pero lo que está en tela de juicio hoy por hoy es que Asindar siga funcionando en Rosario. Y esta planta de Asindar en Rosario tiene 200 trabajadores que podrían quedar despedidos. El miércoles 25, un día después de esta noticia de que Asindar suspendería y posiblemente despediría a 200 trabajadores, la empresa GAFA, que
es la que empresa, hace heladeras.
Exactamente, uh-huh. De electrodomésticos.
Sí.
También suspende personal y suma presión al mercado de trabajo de Rosario. Pese a que el gobierno nacional niega la existencia de una ola de despidos, dice el diario La Capital, las cesantías y suspensiones en toda la geografía productiva de la provincia se incrementaron. Se incrementaron, dice, los casos de cierre o reducción de producción que implican achique de personal, baja de horas, inactividad y precarización laboral. Y en este texto donde hablan de lo que le pasa a la empresa GAFA, dice, la caída de la producción por encima del 25% por la baja del mercado interno y el fuerte aumento de las importaciones fue denunciado en reiteradas oportunidades sin lograr una reacción por parte del Ejecutivo Nacional. Pablo Serra, que es abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, recordó que en lo que va del año ya se importaron 32.000 heladeras de China, Brasil y México, contra 20.000 unidades que ingresaron durante todo 2015. 32.000 en lo que va del año, y en 2015 habían ingresado 20.000 nada más. En este marco, GAFA formalizó durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo Provincial su decisión de suspender a 360 operarios sobre un plantel de 1.000 a partir de junio. La medida se extenderá hasta agosto y los obreros cobrarán el 90% del salario. Pablo Serra, insistimos, es el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, señaló que desde principio de año se registraron 400 despidos en empresas metalúrgicas de la región, esa misma región a la que Macri le contaba en la carta que se estaban generando cientos de puestos de trabajo. Y Serra aclaró que el dato es solo la punta de un iceberg hecho de suspensiones, precarización, cesantías por goteo y no renovación de contratos laborales. Mm. Y un último caso también, que lo menciona la Capital de Rosario, para sumar angustia al panorama laboral de la provincia, el diario El Litoral de Santa Fe, que es el diario más importante de Santa Fe, pidió procedimiento preventivo de crisis en el que se solicita, entre otras medidas, una rebaja de salario para los trabajadores de prensa y una reducción de personal de hasta un 30% en el diario El Litoral de Santa Fe. Tres casos de despidos, suspensiones, baja de carga horaria en una provincia a la cual el presidente le habló el fin de semana y le contó las bondades de la política de Cambiemos y cómo están generando miles de puestos de trabajo. Entonces, una vez más, como vemos que lo que nos dicen no tiene correlato en la realidad que a todos nos toca vivir a diario.
Una prueba contundente a cargo de Dante Roffi. Impresionante, Dante, eso. Todo del mismo diario, aparte, en este caso.
Exactamente. Todo,
bueno, por suerte los rosarinos que leyeron La Capital y la carta del presidente después pudieron leer toda esta otra noticia para que ellos mismos, sin la necesidad de nuestra ayuda, puedan contrastar una cosa con la otra.
Y necesariamente esto creo yo, es lo que va a ir haciendo que el relato poco a poco vaya perdiendo adeptos, porque necesariamente la gente que se va a ver perjudicada no puede sostener un relato que le está contando algo que ellos no ven en sus propias vidas. Así que poco a poco creo que el relato va a ir perdiendo fuerza y veremos cuál va a ser el camino que tome el gobierno para revalidar ese relato, ¿no?
Así es. Bueno, y para hoy se ha tomado una licencia artística, vamos a decir así, ¿no? según leo en las comunicaciones previas.
Exactamente. Siempre intentamos vincular la música con las cosas que contábamos. Bueno, hoy, en honor a la verdad, tenía ganas de escuchar este tema que vamos a escuchar, que se llama Dimensión de Amistad, que forma parte de Ushuaia La Quiaca, el álbum que generaron León Gieco y Gustavo Santaolalla. Esto es de 1986, les decía, Dimensión de la Amistad, un tema de Don Sixto Palavecino, que cantan León Gieco y Don Sixto Palavecino, grabado en el Monte de Atamisqui, en Santiago del Estero. Así que los dejo con Dimensión de Amistad, Sixto Palavecino y León Gieco.
Y si nos permite Dante, se lo vamos a dedicar muy especialmente a don Pedro Cutifani, que hace un ratito llamó para averiguar a qué hora salía la columna El Rinconcito de los Cínicos de Dante Roffia, y se renueva el saludo entonces de él para vos y de nosotros aquí para ambos, nos colamos a esta Dimensión de la Amistad y le dedicamos este tema.
Un gran abrazo para don Pedro y, por supuesto, Dimensión de la Amistad para don Pedro, dedicado exclusivamente.
Dante, nos reencontramos el martes. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
¡Yanir, Roman!
Si tienes un buen amigo, bríndale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho.
Si la amistad vale tanto, no hay quien le da la empollera, que está el más amigo afloja cuando el amor se entreguera.
La noche de los amigos nunca de perder su huella, entre nubes y tormentas hay tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo.
A mucho en Chuzanenja. Chari.
Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas, calaveras, donde se marcha la hombría.
La amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo.
Hay amigos como el árbol, que solo amores arraigan, castigados por el tiempo, más brindan flores y vainas. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo.